Saludos a todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, en Madrid, en Radio Clara, en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Segovia, en Radio Villalba, en Onda Polígono, también en Tastas, en Bilbao, en Aranjuez, en Radio Fuga. Bueno, me había olvidado, en Aldea Radio, en Segovia. Y también en Internet, en esa aldea global, en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también a través de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Ahí podéis descargar el programa a través de toda la semana, pero también podéis escuchar en directo el programa a través de Internet en todas y cada una de las emisoras que he ido nombrando. Así que empezamos un programa de Africanía en el que damos continuidad a la entrevista que manteníamos, que comenzábamos ya la pasada semana, una entrevista de lujo, un invitado de excepción como es el embajador ante las Naciones Unidas de la República Árabe Saharaui del Frente Polisario, el señor Ahmed Buhari, con el que, bueno, pues seguiremos hablando de todas estas propuestas, de las dos propuestas, tanto la marroquí como la del Frente Polisario, que se han elevado ante el secretario general de las Naciones Unidas. Seguiremos hablando de lo que contenían esas propuestas, hablaremos también y valoraremos junto con el señor Buhari y Ahmed la resolución que ha dado las Naciones Unidas, qué es lo que puede pasar ahora, un análisis desde el punto de vista del señor Ahmed Buhari de lo que tiene que pasar o de lo que puede pasar, de los que ellos piensan que tiene que acontecer después de esta resolución de las Naciones Unidas, y hablaremos también, por qué no, de algunas noticias oscuras, noticias negativas, en este caso la detención de dos periodistas australianos. Veremos qué es lo que nos dice el señor Buhari ante la detención de estos dos periodistas australianos en tierras de la Hamada. Por tanto, seguiremos la entrevista que mantenemos con el señor Ahmed Buhari. Por supuesto, además de esta entrevista, tendremos pues nuestra selección de la actualidad del continente africano junto con nuestra compañera Rosa Moro, y también las actividades con temática africanista, una selección de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y ahora ya comenzamos este paseo por África en que cada semana se convierte en Africanía. ¡Bienvenidos!
sharragata 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 sharraku gatta wajri miti traqa he sharragata 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 الباط وانا قطعت هوان الرقعة الرقطة شرقطة 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 لا 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 رجل بليدة بعيدة ونزل الطاسي رجل بليدة طريق البليدة قالوا لي خلصي آي 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 شرق وقطع وجري متي ترقي عاه قدي ربح ودي رمح كي البارح في القلاباح كي البارح فوق المطرح قطعت هوان الرقعة هذي ربح ودي رمح كي البارح في البرباح كي البارح فوق المطرح يا 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 الأمور بين العينين وعند الفايقين الأمور يا الأمور 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 قلبه بقلبه وقلبه بقلبه قلبه بقلبه وانتي الحبيبي غير اللي يبغى الامور يا الامور 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 عشقي في البقرة يا وصحابي يفلو يا 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 عشقي في الحضارة اللي بيعوا القروة يا 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 وخلص واللي ذقه يسيقا يا مول العمامة مول العمامة مول العمامة وجاب حمامة شابة شرقطة 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 شرق وقطع وجري ميتي تقيعة يا 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 يا
sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y una selección de la actualidad del continente africano, y empezamos por Liberia y por su capital Monrovia, donde acaba de llegar una delegación española.
Una delegación de 4 miembros enviada por el gobierno español para explorar las oportunidades de inversión en Liberia terminó su visita de 4 días el día 16 de mayo. La visita es debida al reciente viaje de la presidenta Johnson Sirleaf al Reino de España. Según la líder de la delegación, Cristina Díaz, la subdirectora general para la cooperación para África y Asia en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la delegación fue enviada por la secretaria de Estado para la Cooperación, Leire Pagín, después de que la líder liberiana hiciese un llamamiento a su gobierno para que explorase la oportunidad de inversión durante su encuentro en Madrid. Cristina Díaz declaró que durante su visita habían querido conocer a fondo los sectores de salud, género, pesca, agricultura y Estado, y el estado del puerto libre de Monrovia. Los españoles se han entrevistado con todos los miembros del gobierno encargados de los sectores de su interés. Los líderes africanos se reúnen con el gobierno y los empresarios chinos.
El encuentro entre los líderes africanos y el gobierno de China, junto con los empresarios líderes en Beijing, fue cuidadosamente observada por las naciones de Occidente, preocupadas por la forma en que China parece despreciar los acuerdos sobre el medio ambiente en su búsqueda de nuevos mercados. Un gran número de representantes de los 53 estados africanos acudieron al encuentro de China. La mayoría de ellos eran jefes de Estado, incluyendo 5 que reconocen el Estado de Taiwán. China anunció un paquete de medidas en los ámbitos de la ayuda, el comercio y el desarrollo social para África durante el encuentro con 48 líderes de países africanos, entre las preocupaciones de los grupos de defensa de los derechos humanos por la situación de Zimbabue y Sudán. El encuentro subraya los lazos de dependencia de China con respecto a África, cuya riqueza en minerales y petróleo desea y cuyos países forman un bloque estratégico de voto importante en los organismos internacionales. A finales de 2006, China había invertido alrededor de 6.300 millones en África. Esta inversión ha ayudado a estimular el crecimiento del Producto Interior Bruto por toda África en torno a un 4,4% desde el 2001. La economía de África creció más de un 5% en 2005 y se espera que este año sea aún mejor. Pero el mayor impacto se ha producido en el comercio en ambas direcciones, que ha pasado de 10.000 millones de dólares a 2.000 en 2000 a cerca de 50.000 millones este año. Según el londinense Financial Times, la balanza del comercio se inclina ligeramente a favor de África. Con este panorama, muchos africanos han criticado la actitud negativa de los gobiernos de Occidente con respecto a la creciente presencia china en África. En Burkina Faso, el partido del presidente Blaise Compaoré gana las elecciones por mayoría absoluta.
El partido en el poder de Burkina Faso, el del presidente Blaise Compaoré, ganó por una arrolladora mayoría las elecciones parlamentarias del pasado 6 de mayo, según los resultados definitivos anunciados por la Comisión Electoral. El Partido para la Democracia y el Progreso de Compaoré obtuvo 73 de los 111 escaños del Parlamento, más que en las anteriores elecciones en las que había ganado solo 57. Compaoré ha gobernado la excolonia francesa, uno de los países más pobres del mundo, desde que llegó al poder en 1987 mediante un golpe de Estado. Como otros muchos gobernantes africanos, aceptó introducir el multipartidismo en la política nacional por las presiones de la comunidad internacional en 1990. La oposición ha acusado a Compaoré de utilizar los fondos del Estado para repartir regalos de campaña electoral, como camisetas, gorras, bicicletas, ciclomotores e incluso dinero a los 4,5 millones de votantes registrados. El principal partido de la oposición acusa de fraude al gobierno. La comisión afirma que el índice de participación ha sido del 56%. Los partidos de la oposición amenazan en Senegal con boicotear las elecciones legislativas del 3 de junio.
La campaña para las próximas elecciones legislativas de Senegal comenzó el pasado día 13 de mayo en un clima tenso, ya que los principales grupos de la oposición han prometido boicotearlas. Alrededor de 15 partidos han anunciado que planean boicotear las elecciones ante la negativa del presidente Abdoulaye Wade a cambiar el proceso electoral. Los líderes de la oposición han pedido la revisión de las listas de votantes y la creación de una estructura independiente que reemplace a la comisión electoral elegida por el gobierno. También existe el riesgo de que las elecciones del 3 de junio se pospongan porque el Partido Socialista en la oposición ha puesto una queja ante el Consejo de Estado que podría hacer que se retrasasen las elecciones. Más de 4.000 candidatos se presentan para ocupar 150 escaños. Entre los que han asegurado que boicotearán las elecciones está Idrissa Seck, Ousmane Tanordien y Mustafa Niasse, que quedaron segundo, tercero y cuarto respectivamente en las elecciones presidenciales de febrero, en las que Wade obtuvo el 55,9% de los votos entre acusaciones de fraude electoral. En las Seychelles, el partido en el poder gana las elecciones parlamentarias con mayoría absoluta.
El partido que está actualmente en el poder en el archipiélago de las Islas Seychelles ha ganado por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias. El Frente Progresista del Pueblo de Seychelles obtuvo 23 de los 34 escaños de la Asamblea Nacional, mientras que el Partido Nacional de Seychelles en la oposición obtuvo los otros 11. El partido en el poder obtuvo 56,2% de los votos. Las elecciones se han caracterizado por la alta participación, un 86%, y porque han sido las más tranquilas jamás celebradas en el archipiélago, según el presidente de la Comisión Electoral. Entre los elegidos hay 6 mujeres. Estaba previsto celebrar estos comicios en octubre de 2007, pero se han adelantado debido a que 11 diputados de la oposición boicotearon la legislatura y el presidente Michel respondió disolviendo el Parlamento. El boicot tuvo lugar tras la disolución por la fuerza por parte de la policía de una concentración ilegal en octubre de 2006 de los miembros de la oposición que protestaban por los planes del gobierno para prohibir a los partidos políticos y a los grupos religiosos ser propietarios de emisoras de radio. Las Seychelles han registrado un crecimiento limitado en los últimos años, pero las islas siguen teniendo uno de los niveles de vida más altos de los países africanos. Los soldados del ejército de Guinea Conakry siguen con las revueltas, a pesar de la cesión a sus peticiones.
Las fuerzas de seguridad de Guinea han empezado a arrestar a soldados y civiles que se habían dedicado a saquear las tiendas de la ciudad durante las protestas protagonizadas por el ejército el fin de semana del 12 y 13 de mayo. Los soldados continuaron con sus protestas incluso después de que el gobierno accediese a sus peticiones de reemplazar al ministro de Defensa y a los altos mandos del Ejército Nacional. El presidente Lansana Conté mantuvo una reunión con oficiales del ejército y líderes de las protestas en la base militar Samori Touré, en el centro de Conakry, para intentar resolver la disputa. La policía afirma que las detenciones de los saqueadores no tienen nada que ver con las protestas del ejército. Desde que a principios de mayo comenzaron a producirse protestas de militares en demanda del pago de sus salarios atrasados, los civiles han sufrido los disparos continuados al aire, produciendo una lluvia de balas que han matado a más de 10 personas. Los soldados amotinados acusan a los altos militares de haber desviado los fondos destinados al pago de sus salarios durante nueve años. El primer ministro llamó a la calma prometiendo que se les concederían sus peticiones de pago de atrasos de 9 años y el despido del ministro de Defensa y algunos altos cargos. Pero el fin de semana las revueltas de soldados por ciudades de todo el país se recrudecieron, dando lugar a saqueos masivos de mercados y a la muerte de civiles. El ministro de Defensa, el general Arafán Cámara, fue destituido el día 12 junto con el jefe del Estado Mayor, entre otros, y ha sido reemplazado por Mamadou Bailo Diallo. En Uganda, la exministra de Trabajo es acusada de corrupción y huye del país.
La antigua ministra de Trabajo, Zoe Bakoko Bakoru, ha huido del país, escapando así del arresto por las acusaciones de corrupción por la desaparición de 225 millones de dólares del Fondo de Seguridad Social para un proyecto de alojamientos. Según los informes del Aeropuerto Internacional de Entebbe, abandonó el país en febrero y no ha regresado desde entonces. La magistrada de Buganda, Margaret Tibulya, emitió una orden de arresto contra Bakoko en febrero, además de contra el empresario Isabi Yemugoya y contra un antiguo directivo del Fondo de la Seguridad Social, Leonard Mpuma. El gobierno de Sudán cierra un periódico independiente.
Las autoridades sudanesas han cerrado un periódico independiente, el Al-Sudani, después de que el ministro de Justicia se quejase de que le habían difamado. Las planchas de imprenta para la edición del jueves día 17 fueron confiscadas la noche anterior. Las razones que le han dado al director de la publicación son que su diario había sido suspendido indefinidamente, dependiendo de la investigación de las quejas interpuestas por el ministro de Justicia, Mohamed Ali Al-Mardi, por difamación. La difamación a la que se refiere el ministro es una columna de opinión que el miércoles 16 pedía la dimisión del ministro por un caso de blanqueo de dinero en el que está involucrado y que está siendo investigado en los tribunales. China lanza un satélite de comunicación en Nigeria.
China lanzó un satélite de comunicación para Nigeria el pasado 14 de mayo, el primero para un país africano y la primera vez que China presta los dos servicios, tanto el satélite como el lanzamiento. El lanzamiento del cohete transportador Long March 3B se hizo desde el centro de Xichang, en la provincia de Sichuan, al sureste de China, y entró con precisión en su órbita. El ministro de Ciencia y Tecnología de Nigeria, acompañado de algunos altos cargos de su país, presenció el lanzamiento. El satélite de telecomunicaciones nigeriano, el NIGCOMSAT 1, facilitará los servicios de comunicación para África, algunas partes de Oriente Medio y el sur de Europa. China comenzó el lanzamiento de satélites para países extranjeros a principios de los años 90. El NIGCOMSAT 1 es el primer satélite que los científicos chinos han diseñado, construido y lanzado para otro país. El satélite y su cohete fueron desarrollados por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. A finales de 2008 está previsto el lanzamiento de uno similar para Venezuela. La cantante beninesa Angelique Kidjo lanza una fundación que ayudará a la educación de las niñas.
La cantante de Afropop Angelique Kidjo de Benín, embajadora de buena voluntad de la ONU, ha lanzado una fundación para pagar la educación de las niñas para darles una oportunidad de escapar a la pobreza. La fundación se llamará Batonga y permitirá escolarizar a cerca de 400 niñas hasta que completar la escuela primaria en 5 países este curso y después podrán acudir a la escuela superior si ellos lo desean. Angelique Kidjo asegura que espera que la Fundación Batonga eventualmente pueda operar por toda África, pero por el momento solo estará presente en Benín, Camerún, Etiopía, Malí y Sierra Leona, porque es mejor empezar poco a poco que empezar a lo grande y fracasar, aseguró la cantante. Batonga destaca que las investigaciones desvelan que la adecuación de las mujeres reduce la mortandad infantil, mejora la nutrición familiar y reduce la incidencia del SIDA, por lo que considera que educar a las mujeres es la manera más eficaz de luchar contra la pobreza en África. El Mundial de Sudáfrica del 2010 es ya el más beneficioso de los mundiales.
El ejecutivo de Sudáfrica 2010, Danny Jordan, ha anunciado que la campaña del Mundial de 2010 en Sudáfrica de la FIFA es ya la más rentable, al haber atraído 3.200 millones de dólares de inversión en acuerdos corporativos 3 años antes de su comienzo. Ya ha superado los beneficios del Mundial que albergó Alemania en 2006, con unos beneficios totales de 2.800 millones. Jordan hizo estas declaraciones durante su visita al nuevo estadio de Ciudad del Cabo, en Greenpoint, que todavía se encuentra en proceso de construcción. Jordan ha asegurado una vez más que el Mundial no se va a mover de Sudáfrica y ha recordado a los pesimistas con respecto a la organización del evento deportivo que los sudafricanos están beneficiando ya del Mundial, puesto que muchos de los que están trabajando en la construcción de los estadios y otras instalaciones no habían tenido un empleo desde 1995.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía la entrevista que manteníamos la semana pasada con el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, el señor Don Ahmed Buhari. Ante la propuesta de las dos partes en Naciones Unidas ha habido diferentes movimientos a nivel internacional. Gobiernos se han situado, se han posicionado en las Naciones Unidas. ¿Cómo calificaría la actitud política del gobierno español?
Bueno, en realidad hay cierta dificultad para definir cuál es en el fondo la posición española. Está compuesta por elementos que no permiten, ni a Marruecos ni al Frente Polisario, una ruptura definitiva con la posición oficial del gobierno español. Es quizás reflejo de confusión o reflejo de demasiada inteligencia de mantener los lazos y los puentes con las dos partes. Y esto es lo que muchas veces, bueno, pues, en el fondo es una posición inestable, una posición que crea confusión en un lado mientras crea esperanza en la otra parte, y esto ha sido pues elementos que han cambiado, los sentimientos han cambiado de dirección muchas veces. En el fondo España debe asumir una responsabilidad histórica que no asumió y defenderla frente a Marruecos, es decir, España no es un país cualquiera respecto a Sahara Occidental. Cometió un error histórico, yo no quiero decir un crimen histórico, pero sí un error histórico, que fue el hecho que provocó la tragedia saharaui y la tragedia en la región del norte de África. Y debería pues asumir la responsabilidad en el sentido de hacer todo lo posible para que los saharauis puedan ejercer y recuperar su derecho a la autodeterminación y a la independencia, y no someter esta posición y esta responsabilidad histórica a vaivenes fruto de relaciones coyunturales con Marruecos. Así que mientras España no asuma esa responsabilidad y la asuma de manera tangible, pues será una posición tan variante, muchas veces inestable y muchas veces confusa, que genera, esperanzas en Marruecos, confusión y cierta preocupación en el lado saharaui, y viceversa. A veces crea cierta esperanza en el lado saharaui, cierta confusión en la parte marroquí, lo que provoca presiones y chantajes de mucha índole, de diferentes intensidades. Yo diría, por ejemplo, que la inmigración ilegal es un elemento de presión que ha utilizado Marruecos sobre España, así como la droga y otros elementos que se refieren a contenciosos territoriales. Así que España, en realidad, lo que debería es asumir, y tiene legitimidad para ello, frente a Marruecos y frente al mundo, de que Sahara Occidental fue su colonia, no se ha autodeterminado, y mientras no se autodetermine, España tiene una responsabilidad que cumplir.
La otra parte importante, el otro referente a nivel internacional en este proceso sería Argelia. Desde luego el mejor aliado que en estos momentos tiene el Frente Polisario. ¿Cómo continúan las relaciones con Argelia?
Son relaciones que no están sometidas a vaivenes, desde luego. Así es una decisión estratégica, histórica, fundamentada legalmente, fundamentada políticamente en la propia experiencia de Argelia. Y apoyar otra causa como la fue la causa argelina, que luchó contra la colonización francesa. Esto ha sido una posición constante de Argelia en otros conflictos tan lejanos como fue el de Timor o como en algunas islas del Caribe, y no es algo fruto de cálculos de coyunturales o cálculos referidos al Sahara Occidental. Otro elemento que consolida la posición de Argelia, la posición del principio, es que este conflicto tiene lugar en su frontera y su continuidad afecta a la seguridad y la estabilidad en la región, y es seguridad y estabilidad que ha sido puesta en tela de juicio el primer día en que Marruecos decidió modificar la frontera acelerada a la colonización mediante recurso de la fuerza y mediante recurso a la vía militar. Argelia no acepta el cambio y la modificación de la frontera de la región por la fuerza. Y de ahí que su elemento, su posición de ser solidaria, fundamentada en su propia historia, fundamentada jurídicamente en las resoluciones de la ONU, a ello se añade también el interés porque la seguridad en la región se restablezca sobre los principios heredados de la colonización, que cada país respete las fronteras que heredó. Y de ahí que muchas veces se quiere crear cierta confusión sobre la posición argelina. Para los saharauis, desde luego, es una posición clara y esta claridad en un momento difícil de nuestra historia, pues se transforma no solamente en una posición clara, coherente, sino en una posición solidaria que los saharauis nunca podrán olvidar de Argelia.
Permítame que saque ahora una última información que haya salido a nivel internacional, nos viene desde Reporteros sin Fronteras, y en este caso habla de la detención dentro de los campos de refugiados saharauis de dos periodistas australianos. No sé si tiene noticia, y si la tiene me gustaría que comentara, si es posible, la detención de Violeta Ayala y Daniel Falsau. Precisamente estaban grabando unos documentales, un reportaje sobre el distanciamiento de familias que están en el Sáhara, en la parte del Sáhara ocupado y en los campamentos, pero bueno, habían hecho una denuncia o estaban grabando y tomando imágenes en una denuncia en la cual Victoria Ayala decía que habían visto y habían grabado ejemplos de escenas de esclavitud dentro de los campos de refugiados. ¿Qué puede decir? Bueno, por lo visto fueron, Violeta Ayala y Daniel Falsau fueron detenidos por miembros del Frente Polisario, que los tuvieron 5 horas retenidos. ¿Que si hay alguna reacción por parte del Frente Polisario ante esto o no hay ningún comentario?
No he visto en realidad que eso ha habido la confusión creada sobre todo por la agencia de noticias marroquí. He visto en las declaraciones que han hecho la prensa y de que en ningún momento fueron detenidos por nadie. En absoluto, y luego el objetivo de la representación que iban a hacer, del documental o reportaje que iban a hacer, era sobre el muro de la vergüenza marroquí instalado en el Sahara Occidental. Y luego la esclavitud en los campamentos refugiados, eso simplemente es un invento, eso no existe. No existió históricamente. Ahí no hay este fenómeno, no existe y no puede existir. De todas formas, yo no sé cómo alguien ha podido intentar cosas de este género, pero estoy completamente seguro de que es una manipulación informativa. En primer lugar, vinieron para hacer un reportaje sobre el muro, no sobre otra cosa. Y dos, totalmente descartado que los saharauis o los campamentos europeos haya fenómenos de este género. Ahí viven con los campamentos muchas ONG, entre ellas españolas. Está el alto comisionado de los refugiados, que tiene también una base permanente ahí. Y está la MINURSO. Y eso sería muy grave. Es posible que haya, pues, no sé, migrantes de Mauritania o de Mali que hayan quedado por ahí, pero no como esclavos, sino como posiblemente pues, trabajadores que estén prestando servicios a una familia u otra. Pero la esclavitud de eso nunca ha existido y nunca lo permitiremos jamás.
Yo, si me permite, como bibliotecario, recordé un párrafo que está en un libro que se llama Conflictos étnicos en África, y dentro de un artículo que firma Omar Moussaba, que se llama El Estado, élites y etnicidad, conflictos étnicos, perdón, en Mauritania, donde en la página 249, y leo literalmente, decía que el Polisario sistemáticamente asesinó a los miembros de soldados negros y perdonó la vida a los soldados árabes del ejército mauritano. También, por otra parte, se sabe que en el Estado de Mauritania han salido, y cada cierto tiempo, digamos cíclicamente, salen leyes condenando la esclavitud, con lo cual, digamos que de alguna forma admiten que existe esa esclavitud. ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que hubo una discriminación por el Frente Polisario contra los soldados negros?
Senegaleses, el presidente Senghor, para justificar un poco su agresividad contra los saharauis en una época en los primeros años del conflicto. En realidad eso fue un invento. El ejército mauritano está compuesto por soldados de varias etnias, entre ellas etnias de color. Y las balas no diferencian entre un color y el otro. Y los prisioneros caen de un sitio y de otro. Pero jamás el gobierno mauritano hubiera planteado ante los organismos internacionales competentes cualquier manifestación en ese sentido a la ciudad. Cualquier insinuación de la que habla el libro. También en algún tiempo se dijo por la prensa marroquí que había cubanos y vietnamitas en las filas saharauis para justificar el apoyo de ciertas potencias en la época de la guerra fría. Los saharauis son gente conocida, en primer lugar, por su propia cultura y por sus compromisos políticos, nunca han tocado a un civil en la época del conflicto, ni en Marruecos ni en Mauritania. Dos, los prisioneros de guerra fueron tratados de la misma forma que fueron tratados los refugiados saharauis. Es decir, gente que vino quizás engañadas por sus propios países a la guerra, fueron capturadas como prisioneros y fueron tratados con toda la humanidad de la que es capaz la cultura saharaui. Y fueron devueltos sanos y salvos los que se quedaron. Efectivamente, algunos murieron por causa de su enfermedad, pero jamás por cuestión de asesinato. Está lejos de nuestra costumbre y nuestro principio. En todo caso, el gobierno mauritano hubiera en su momento pues, planteado algún tema de género, ¿no? ¿Cuánto Mauritania de que tenga esclavitud o no? Yo no puedo hablar de lo que pase dentro de Mauritania, no me corresponde hacerlo. Sería el gobierno mauritano que tendría que clarificar algunas acusaciones, algunas insinuaciones de este género. Lo que sí puedo garantizar es que los saharauis no ejercen y sobre todo no permitiremos jamás el fenómeno de la esclavitud, lo traiga quien lo traiga, lo pueda traer una familia mauritana, una familia senegalesa o maliense. Pero eso, desde luego, antes de creer en Dios, creemos en la libertad de los hombres.
Pues le agradezco mucho, señor Buhari Ahmed, que haya respondido a estas preguntas que traía la actualidad informativa. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y esperamos que siga con esa actitud y con ese trabajo de diplomático en las Naciones Unidas, que como digo, pues le ha hecho acreedor de, bueno, pues de los buenos elogios de sus compañeros diplomáticos.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y gracias también por el seguimiento y de verdad quiero aprovechar las ondas para agradecer a las andaluzas y andaluces toda la generosidad de las que fueron capaces para acompañar a los saharauis en esta etapa difícil de su historia.
Muchísimas gracias, Buhari Ahmed.
Adiós.
Yeah.
Africanía comenzamos con las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días y, cómo no, empezamos hablando de la exposición y venta de arte tradicional africano que cada año organizan los misioneros de África, los Padres Blancos. Esta vez va a tener lugar del 25 al 10 de junio. Va a ser en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos. Esto es en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 3. Serán obras de unos 15 países y más de 50 etnias. El horario de 6 a 10 todos los días laborables y los sábados, domingos y festivos de 11 a 3 y de 5 a 10. Como siempre, más información, Saturnino en el 669-573-448, 669-573-448, del 25 al 10 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano con obras de unos 15 países y más de 50 etnias organizadas por los Padres Blancos en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos en la calle Alcalde Sainz de Baranda número 3. Y el día 29, a partir de las 10, tendrá lugar el seminario Figura del Mediador Intercultural, Situación y Perspectivas, que está organizada por la Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración, en la calle Jardines número 4. Más información en el 917-011-344. Y hasta el día 8 de junio está abierto el plazo para la inscripción para el curso de posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, Mediación Social Intercultural y para el de Migración y Codesarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Más información en los teléfonos 91 49 75 129 o 609 533 900. Y para aquellos que querráis, que podáis querer profundizar en vuestros conocimientos de árabe marroquí, el del 25 al 6 de julio, curso intensivo de árabe marroquí, curso de libre configuración en Toledo. Preinscripción hasta el 15 de junio. Más información en el 92 52 29 012 o 92 52 23 729. Y hasta el 30 de junio os podéis inscribir como fecha límite en el campamento de verano organizado por los Padres Blancos en Roquetas de Mar para conocer la realidad de los inmigrantes. Más información en el 91-574-0400. Y hasta el día 10 de julio, el otro campamento que hacen los Padres Blancos, campamento de verano organizado por los misioneros de África en Tánger, Marruecos, para conocer la realidad del otro lado del estrecho. El teléfono 91-574-0400. Y si quieres dar clases de danza africana mandinga con ritmos de percusión en vivo, puedes llamar a Marisa Yul en el 635-602-946. Clases de danza africana mandinga con ritmos de percusión en vivo. Marisa Yul, 635-602-946. Y el centro Darek en Yumba de Emilio Galindo, el primer centro de España de enseñanza audiovisual de árabe en España, organiza para el verano de 2007 cursos intensivos de árabe. Del día 18 de junio al 27 de julio, curso de árabe literario moderno, según el método audiovisual estructural global del Golfo al Océano. Con una duración de 90 horas de lunes a viernes, 3 horas diarias por la tarde. Más información en el 915-326-250. pues hasta aquí hemos llegado en este cadencioso caminar por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía con todo vuestro acompañamiento y también con el que hemos tenido esta vez de diversos puntos del continente africano, con el más que famoso Charrak Gatag y esa forma de cantarlo absolutamente inconfundible de doña Cheika Rimiti. También hemos tenido otra voz de mujer en esta Africanía, Batonga de Ankiliki, y yo, que hemos querido ir acompañando con esa noticia de que ha creado una asociación precisamente para el cuidado de las niñas en África. Va a empezar, por supuesto, por su zona, y esta asociación se llama Batonga, y os hemos puesto también una canción que había creado ya hace unos cuantos años. Esta en concreto era de principios del 91, que se llamaba con ese título, Batonga. También hemos estado escuchando música desde el Sáhara, la música de Nalgil Alal y su plegaria. Hemos ido también hasta abajo del todo, hasta el África Austral, a escuchar a Erite Swister, y además acompañados por la siempre inigualable voz de Dolly Rateve. Y también para las actividades nos hemos querido acompañar por el inconfundible sonido de Jelly Musa Diawara, en este caso acompañado por la guitarra de Bob Brosman. Muchísimas gracias a todo el equipo de cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros, por haber estado aquí haciendo todo esto posible, escuchando, yo creo que una más que interesante entrevista con Ahmed Buhari, representante de Naciones Unidas del Frente Polisario, y por haber también acompañado en este cálido paseo por las tierras de África en que cada semana se convierte Africanía. Hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.